Bienvenidos al podcast de repaso de la jornada 5 de la NFL y de la jornada 6 de la NCAA. Conmigo, una tarde más, están Foot. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y Ronde, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, vamos a empezar con el primer partido que queremos comentar esta semana, que es Atlanta Falcons 27, Green Bay Packers 24, una de las sorpresas de la jornada. Ronde, ¿quieres empezar tú?
Ya no, no quiero empezar yo. Yo creo que voy a hacer 5 minutos de silencio en memoria de el ataque de Green Bay. No, el ataque no, de la defensa más bien de Green Bay, que ha muerto, creo.
Fue sorprendente. O sea, yo creo que estaremos de acuerdo que es un resultado que poca gente esperaba.
No, no, para nada.
Matt Ryan, cada semana a mí me gusta más. Yo, de hecho, lo puse, lo tenía en la fantasy. He apostado muy fuerte por él. Lo puse en plan... voy a perder, pero al menos lo voy a pasar bien. Y la verdad es que me sorprendió y me ha hecho ganar el partido. O sea, que estoy encantado de la vida. Yo creo que en Atlanta, el otro día lo hablábamos con Foot, la sensación que me da es que están haciendo las cosas muy bien. O sea, yo, por ejemplo, que tuve la suerte o desgracia, véase como se quiera, de ver el inicio de Houston, con todo el tema de David Kerr, todo el tema de la línea, cómo recibía como una piñata, las sensaciones que me da son diferentes. Creo que el equipo, el staff, sabe a lo que está jugando, está acompañado con un grandísimo Michael Turner, que además creo que ha llegado en el momento justo, porque creo que viene con ese hambre que tienen los jugadores de demostrar de lo que es capaz, está corriendo por todos lados como le da la gana, y se ha juntado con un staff que tiene muy claras las cosas, cómo quieren hacer las cosas, y bueno, los resultados están a la vista. Lo único que no me gusta a mí es que creo que son un poco previsibles, que yo creo que ellos tienen que ser conscientes y en el fondo les da un poco igual, y es que os fijaréis que cuando están en shotgun prácticamente siempre pasan, porque Matt Ryan en college jugó muchísimo en shotgun, es el sistema que le va mejor a él, y cuando están en formación normal, en el snap normal, digamos, casi siempre corren. Es algo que tendrían que vigilar, pero bueno. Foot, ¿qué te parece este partido?
A ver, a mí lo que me han sorprendido este partido varias cosas. Primero, a mí me sorprendió mucho la derrota de Green Bay. Es verdad que Green Bay tenía 5 lesiones en la defensa, 5 titulares lesionados, pero justamente eran 4 eran de secundaria, si no me equivoco. Porque Bigsby no jugaba, estaba fuera, no sé si para esta semana tal, Harris no jugaba, o sea, y me parece que el otro safety tampoco jugaba.
No.
Lo que me sorprendió es que hayan permitido casi 140 yardas de carrera, que justamente estaba siendo una muy buena defensa contra la carrera.
Pero es precisamente porque en el primer cuarto les tiraron bombas y las cogían todas. Y dijeron, me voy a echar para atrás un poco. Y es que a Michael Turner no le puedes dar medio metro, porque te rompe.
No, entonces, además pues... el primer pase creo que fue completado, el primer del partido para Atlanta fueron 27 yardas de pase.
Sí,
una bomba
sí,
que
no,
le
no. En los primeros 2 drives creo que se machacaron como 120, 150 yardas de pase.
Sí, creo que sí.
Yo lo comento porque Ryan en total hizo 194 yardas de pase, 2 touchdowns, que está muy bien, y más siendo un rookie, pero que no dejan de ser 200 yardas prácticamente de pase por casi 140
sí,
de
son,
carrera.
Son
es
justitas.
Que,
lo que pasa es que a partir de la segunda parte, es lo que comenta Ronde, cuando vieron que tenían ventaja en el marcador, corrieron muchísimo. Y luego, por ejemplo, de los pocos pases que intentaron fue cuando le cayó la intercepción a Matt Ryan, que es un pase que si veis, por ejemplo, los highlights que están en la web de NFL.com, es una intercepción de novato. Porque es para no pasarse de largo, pone demasiada poca fuerza, digamos, en el pase,
sí.
Se queda corto y va a las manos del safety, creo que es, que cuando el pase podía ir perfecto a su receptor.
De hecho, yo cuando estuve siguiendo el partido, me parece que es en la segunda parte, hay 2 drives que Atlanta mantiene el balón un montón de tiempo, o sea, pero un montón de tiempo, con lo cual, hombre, a mí me sorprende mucho, más que nada, insisto, porque yo creo que Rodgers, de estar lesionado, hizo un muy buen partido, 313 yardas, 3 touchdowns, una
sí,
intercepción.
Además, hasta el último momento no se sabía si jugaría.
Por eso, era duda, al final salió él, yo creo que lo hizo muy bien, la intercepción también es hacia el final del partido, si no recuerdo mal.
Sí, eso, y además es una intercepción muy parecida a la de Ryan, es un pase que
sí,
se queda corto de fuerza,
lo bombea, sí.
Lo bombea demasiado y va también un poco, es un poco también mérito de la secundaria, porque el defensive back pega un salto importante, pero es un pase que se queda
pues
corto.
Es un linebacker, me parece.
Un linebacker,
por eso él mismo lo ha declarado, que ha sido un error de novato. Ya lo ha declarado él. Dice que lo bombeó y que lo tenía que haber tirado bastante más duro el balón.
A mí lo único que me preocupa de los Falcons es que no estén generando demasiadas expectativas demasiado pronto. Que no, ahora que sí. No encadenen 6 o 7 semanas perdiendo, que podría ser bastante posible, y que la gente no se olvide de las buenas sensaciones que han tenido de momento y que pidan cabezas, ese tipo de cosas, que yo creo que no lo, o sea, lo dudo, que la directiva
hiciera no. algo así. Yo creo que después de lo que han vivido no creo que les pase. A mí, también de Atlanta, lo que me está sorprendiendo, o sea, lo que me sorprendió de Green Bay fue la flojera defensiva, pero de Atlanta lo que más me está sorprendiendo es la línea de ataque. Bueno, me parece que solo han permitido un sack. Llevan permitidos pocos sacks durante toda la temporada. Realmente están consiguiendo abrir puertas. Aunque Michael Turner es perfectamente capaz de correr por fuera, están consiguiendo abrir puertas y están protegiendo bien al QB. Con lo cual, a mí me sorprende mucho porque era una línea muy ligera, estaba muy pensada para el juego de Michael Vick y no para hacer este juego más clásico. Y el año pasado demostró que la línea era un desastre. O sea que
sí, completamente.
Tengo ganas de analizar qué cambios han hecho, pero o si han cambiado el sistema, porque realmente es un equipo que tengo ganas de ver.
Ronde, tú has dicho que harías silencio y no querías.
Sí, estaba mirando, creo que me quedan 30 segundos o algo así.
Ah, vale.
De silencio.
Sí, de silencio. Bueno, ahora lo estoy rompiendo, así que ya da igual. Bueno, ya puedo hablar otra vez.
Si no quieres decir nada, no digas
no,
nada.
No, ¿eh? Quiero decir nada de este partido.
Pues fuera, pues...
Yeah, Green Bay,
no, estoy cabreado. Ya, sí.
Igualmente, Green Bay, que se ponga las pilas porque lleva 3 derrotas seguidas. O sea, empezó 2-0 y ahora lleva 3 de seguiditas.
Una cosa te diré, si tienes que ponerte así por una derrota, yo soy de los Texans. ¿Cómo tendría que estar yo? Con una úlcera, o sea...
No, lo que tienes que hacer es cambiar de equipo. Luego hablaremos de tus Texans y lo que se dejaron hacer este fin de semana.
Bueno, siguiente partido, Tennessee Titans 13, Baltimore Ravens 10. Otro partido en el que Kerry Collins, pese a no tener una actuación estelar, ha conseguido otra victoria para su equipo. 17 de 32, 163 yardas, ningún sack, un touchdown y 2 intercepciones, que podrían haberle costado el partido perfectamente...
Sí.
A Tennessee, porque además creo recordar que en el segundo cuarto ya iba con 3 pases intentados, 2 intercepciones y ningún completado. O sea, una burrada.
Es que la anotación de este partido es muy divertida, ¿eh? Primer cuarto, Tennessee 0, Baltimore 3. Segundo cuarto, Tennessee 3, Baltimore 0. O sea, es que luego es 0-7 y luego 10-0. O sea, es un poco...
Joe Flacco también cometió errores, lo que pasa que los errores vinieron tarde, vinieron a partir, si no recuerdo mal, del tercer cuarto, las intercepciones. Mm. La primera mitad, el primer y segundo cuarto estuvo jugando bastante bien, protegiendo el balón. No hizo gran partido, eso es verdad, 18 de 27, 153 yardas con ningún touchdown, pero bueno, un poco siguiendo la línea de lo que decías tú, Foot, la semana pasada, creo que da bastantes buenas vibraciones este jugador.
Sí. Sí,
a mí... todo en el tema del poise que habíamos comentado, sí, esa entereza, ¿no? Esa sensación de seguridad que da en el pocket.
La da, lo que pasa, bueno, Baltimore también tiene mucho trabajo y más en ataque, como ya comentamos. McGahee esta semana ya pudo jugar, pero hizo 64 yardas en 22 intentos, lo cual es una barbaridad de intentos.
2,9 de media.
Por eso,
y el que sigue destacando es el fullback. Esta semana, sí, sí. 11 carreras más, 4,6 de media, 51 yardas y un touchdown.
Ya os dije que a mí es un jugador que... Le cambié el nombre, pero porque me equivoqué, pero es un jugador que me gusta mucho. Y aquí nos, esta semana no, pero ha tenido semanas además que sale a recibir y recibe bastantes también. O sea que...
Ronde, ya se ha acabado, ¿no? ¿Tu silencio? ¿La puedes hablar? Sí. ¿O es que tampoco...?
No, pero es que este partido, como es un partido de ataques penosos y de defensas buenas, pues como que tampoco me sale mucho comentarlo, ¿sabes?
A lo Foot disfruta porque como es hombre de defensas, no es de partidos...
Sí, a mí... No, la verdad es que a mí me gustó y evidentemente fue un partido de defensas puras y duras. Y además con una rivalidad muy fuerte, porque entre Tennessee y Baltimore siempre la ha habido.
De hecho, se hostiaron antes de empezar el partido. No, hay unas fotos en las que creo que es el receptor que antes estaba en Titans es...
Derrick Mason,
gracias. Se está pegando con un defensive back de los
y
Titans.
Y de hecho, los dos equipos, me parece, consiguieron tener más yardas de penalización que de carrera. O sea... Algo así. Recuerdo que lo estuve contando. Eso... O sea, porque se odian dando, se pegaron tantas leches, se hicieron tantísimas faltas que, o sea, me parece que ninguno supera con carrera, o sea, en ataque, lo
eso
que les penalizaron.
Es un buen argumento para la teoría de Ronde, que este partido es.
Este partido sí. No merece más comentarios. Un equipo que hace más faltas que yardas.
Más yardas de
que
yardas de carrera.
Que de carrera, de pase no, pero que de carrera sí.
Es que son unos guarros
pero
todos.
Los dos, ¿eh? Pero esto, los dos equipos. Y lo único que también, bueno, yo me había destacado aquello, hombre, que estuvo bien Kerry Collins, que no deja de ser Kerry Collins, que a mí Hombre, ya sabéis bien. Que no me gusta. No, no, pero que estuvo bien. Hombre, el último drive. Faltaban 3 o 4 minutos, me parece, cuando recupera el balón y es capaz de hacer un drive sostenido, llevarlo tal, hasta un touchdown, que es el que consiguió la victoria cuando faltaba menos de 2 minutos.
En el primer cuarto había lanzado 3 pases y 2 habían sido intercepción. O sea, empezó muy mal. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno...
Bueno, tuvo este último drive.
Cuando no se le cruzan los cables, sabes que te puede hacer algunas cosillas que están bien. Y la prueba es, insisto, que llevó a su equipo lo suficiente para ganar.
Sí, sí, hizo...
Ni fuegos artificiales, ni grandes marcadores, pero ganaron y Titans ya van 5-0. Líderes de su división.
Sí, sí.
O sea, ojito, con la tontería.
No, sí. Estos ya no aflojan. Estos ya no aflojan. Estos ya los has visto. Estos ya no las pillas.
A no ser que sea por un tema de lesiones, que tengan mala suerte con las lesiones, realmente está complicado. A ver, estamos ahora sí que ya estamos al tercio de la temporada.
O que vuelva Vince Young, y no es broma. Que no sea ese tipo de decisiones que la gerencia diga. Para que no se queme el chaval, para que los aficionados no sé qué, ahora, lo vuelvan a poner.
Yo creo que ahora no se arriesgarán tal sí, como sí, va bueno. La temporada. Otra cosa bueno. Es a la que pierdan el primer partido. Si que pierden no. Un partido que no les dé por sentar a Kerry Collins.
Pero que no, que estos son como los Patriots, estos van a acabar invictos.
No, no creo. Bueno, está... no he visto el calendario, claro, tampoco sabemos el calendario que tienen.
Esta semana...
Hombre, tienen que jugar 2 contra los Colts mínimo.
Sí.
No han jugado, no todavía, contra Colts aún ninguno. Entonces, bueno, no te creas que los Colts. Bueno, luego hablamos.
Esta semana, justo antes del partido, leía, y de hecho publiqué en el apartado que hemos estrenado esta semana de breves, una noticia que decía que la intención de Jeff Fisher es diseñar paquetes especiales para que Vince Young esté en el campo a la vez que Kerry Collins y darle algunos balones. Que es una cosa que no me parece mal, porque hay que recordar que Vince Young, como pasador, de momento ha sido un churro. Pero es un grandísimo atleta.
Menos la primera temporada. Es lo curioso de Vince Young.
Bueno, la primera temporada fue justita, pero tampoco fue...
Bueno, tampoco se le pidió más. El problema es en cuanto se le ha exigido un poquito más. Que claro, no llega. El chaval no llega.
Ya, lo que pasa es que si de momento, teniendo en cuenta la situación tan especial en la que estaba, tienes al chico que lo sacas de vez en cuando, le das un balón, te hace una carrera de 15 yardas o incluso te anota un par de touchdowns, él, digamos que su moral se recuperará, la gente estará más contenta. Bueno, no es una mala estrategia, ¿no?
Yo creo que él, no lo sé, porque yo creo que el problema es si él, como declaró, ya no se divierte jugando a fútbol americano. No sé, hombre, sí, lo puede sacar a correr, pero también a pasturar. Porque claro, si ya no te divierte, este deporte es demasiado complicado, y más para un quarterback como para jugar sin que te diviertas.
Sí, además, si pones en riesgo tu físico a cada snap... Si tienes que hacer eso pero estás puteado, pues casi que lo dejas, tío.
Hombre, quizá los millones compensan, ¿eh?
Sí, hombre, tendría que devolver un montón de pasta, ¿no? Sí.
O igual con los que tiene ya hace.
No sé, yo...
Supongo que tendría que devolver bastante.
Hombre, el singing bonus no creo que se llevó como 20 millones de dólares en singing bonus, creo recordar. O sea,
bueno, pues que me los dé a mí.
Sí, si no los quiere, ¿no? Que nos
exacto,
los dé.
Exacto, que nos los dé.
Bueno, siguiente partido. Carolina Panthers 34, Kansas City Chiefs 0.
O sea, los Panthers en su vida se han ganado una nómina más tranquila que esta.
Sí, fue en entreno. Fue semana de entreno.
No, porque Kansas City, aparte de ser malos, decidieron creerse que eran buenos porque habían ganado después el otro partido.
De ganar uno.
Claro, y ahora pues ha visto que realmente son malos.
Volvió a jugar Damon Huard, que no aguantó mucho en el puesto. 10-21, 86 yardas, 2 sacks y 2 intercepciones.
Que yo pensaba que poniendo a Huard garantizaban más éxito al equipo porque no cometía errores, y un huevo no comete errores, es igual de malo que todos los otros.
Y acabó saliendo a Tyler Thypen, 5 de 10, 37 yardas de pase y 0 touchdowns, 0 intercepciones.
Como mínimo.
Entonces, en el apartado de carrera, evidentemente la carrera tampoco funcionó. 4 carreras para Jamal Charles, 18 yardas.
Y ya está. Son todas las...
7 carreras para Larry Johnson.
Bueno, siempre lo...
Y 2 yardas. Impresionante, ¿eh? 2 sí, yardas sí. En 7 carreras.
A Larry Johnson le tienes que dar de 10 para arriba. Es decir, Larry Johnson las 10 primeras no, es que no las hace.
Es un diésel.
No, es un diésel. Es
Dizalente.
Un es un tío que le mete de leches a los linebackers contrarios y a partir de que los ablandas empieza
es,
a correr.
Es un poco Jerome Bettis. Al Jerome Bettis no podías darle 5 balones y que te hiciera 30 yardas, ¿por qué no? Porque él era de, primero les castigo las costillas y cuando los tengo a todos castigados, entonces que me paren. Y es verdad, Larry Johnson se le han de dar, hombre, mínimo 20 balones. Y si tiene un partido muy malo, pues lo cambias.
Es que la sensación que me da a Kansas City, y si me equivoco me corregís, es que lo que valdría más la pena es que se acabase el año ya. Y que hiciesen, renovación prácticamente total, al menos en el ataque. Bueno, la defensa también, pero sobre todo en el ataque.
Yo creo que no.
Por lo que
comenté la semana pasada, porque hay muchos jugadores de rol que entre ataque y defensa que son nuevos. Y
mira, yo lo tengo claro.
Yo creo que han de pasar esta travesía. Lo que tengo muy claro es que a final de año, si no quieren desvalorizarlos del todo, lo que han de hacer es sacarse a Larry Johnson de encima a Tony González, por cierto, que ahora hablaremos porque ha batido el récord.
Ahí va yo. O sea, yo, estos dos jugadores que sabes que te van a dar picks,
dales una salida,
quítatelos de encima, claro, consigue picks y empieza a trabajar.
Y además bajas el tope salarial porque son dos jugadores de los que cobran bien en la plantilla, con lo cual.
Sí, porque Larry Johnson tenía contrato nuevo de hace 2 años, que fue cuando hizo el holdout,
sí.
Le pagaron una pasta, con lo cual te lo sacas de encima, te dan picks, consigues. Para invertir en futuro y entonces, bueno, de una vez por todas te das cuenta que estás en reconstrucción, empiezas a trabajar con la línea, fichas un quarterback.
Hombre, yo creo que ya de este año no lo pueden disimular más. O sea, si algo ya no van a poder seguir disimulando es que están de reconstrucción. No solo porque hayan cambiado 14 jugadores de una temporada
pero
a otra.
Yo no creo que sea un problema de disimular. Creo que es un problema que ellos no lo saben. O sea, no lo saben. No son conscientes. No les da la gana.
No quieren. Yo creo que se no quieren. Es decir, sí, ellos piensan que con el equipo que tienen, pues son competitivos. Que, Larry Johnson le rinde. Bueno, cuando saben usarlo. Que Tony González no sé qué. Pero claro, si tienes un quarterback que las pone a 10 metros del receptor.
Y que luego supongo que, tal como acabe el año, a ver, yo dudo que Kansas City. No, tampoco es el calendario, pero más de 3-4 partidos no va a ganar.
Bueno, ya va 1-4. Yo le vaticino que no llegará a las 5 victorias.
Por eso digo que yo también vaticino que quedará como con 3 o 4. Sí, no sabemos el calendario, que igual tiene que jugar contra Lions o tal. Entonces.
No, tiene que jugar contra los Raiders. De esos dos tiene que ganar uno. Entonces.
Bueno, Lions Raiders, si es que tiene que jugar contra ellos.
Raiders.
Bueno, pero aunque gane estos dos, son 3 partidos. Claro, va a tener 3-12, se va a quedar. Es que más no le vaticino, entonces no les va a tocar más remedio ya que admitir que están de reconstrucción. A ver, yo creo que lo saben. Otro tema es que...
Es que no quieren.
Exacto.
Eso
entonces,
les da la gana, ¿eh?
A partir de aquí, no tengo claro cuál es la actitud tampoco del staff y de la gerencia, y ya veremos.
Es que están en esa situación perpetua de astira y arronsa, como decimos aquí, de ahora te meto presión y digo que te voy a echar, ahora confianza total, haz lo que te dé la gana,
aunque no me ganes ni un partido y ahora no sé qué. Está claro que yo creo que tienen que deshacerse de lo que actualmente tienen bueno, principalmente estos dos jugadores de los que hablaban, y creo que han de ir de pedo a por un quarterback.
Que ahora la semana que viene
vuelve
Brody Croyle, bueno, que es probablemente el mejor quarterback de la historia.
No, pero como mínimo, a ver, a mí también me parece razonable que digas, es por el quarterback que lo han tenido 2 añitos, ¿no? En el banquillo esperando y tal. Oye, pues es el que hemos formado,
vamos a
soltarlo a los
en
leones.
En eso estamos de acuerdo, tiene que jugar ahora. Cuando acabe el año, que se habrá visto, creo
patada.
Yo, que no valdrá la
entonces
pena,
le pegas la
fuera.
Patada. Pero el problema es que al que estás quemando era a Tyler Tagpen, que era el que no tenían previsto quemar. Y para mí ya lo han quemado a este tío.
Porque pero
¿qué vas a hacer del chaval este ahora?
El caso de Croyle es como el del lanzapiedras de Minnesota. ¿Qué macho?
¿Es lanzapiedras o lanzatochos? Es cocopiedra y lanzatochos. No me líes con los apodos porque si no me lío.
Vale,
bueno, el negro ese que juega.
Lanzatochos y
cocopiedra. Vale, pues lanzatochos. Pues es el mismo caso. Es el mismo caso, un tío que le estás diciendo no, eres mi quarterback de futuro, yo confío en ti y el tío es más malo que el hambre.
No, yo no creo que sea lo mismo porque en Minnesota hay muchas otras cosas que funcionan.
Claro.
Es la diferencia.
O sea,
la diferencia
es que has puesto a Coco Piedra y como mínimo está siendo rival.
En este caso es un quarterback que tiene que liderar a un equipo que no es tal.
Que no es un
que además
equipo.
Está recibiendo hostias por todos lados en cada partido, que tiene el único que le rinde como receptor es el tight end y tiene a Dwayne Bowe, que me lo van a quemar también porque hace jornadas que no veo un balón en condiciones. O sea,
y aparte este equipo el problema que tiene, aunque hicieron picks de línea de ataque, es que tienen que acabar de hacer una línea de ataque nueva.
Se les fue
de
el
defensa,
este
de defensa
año.
También, pero de ataque
que para más siempre se fue a Denver, o sea, tócate los huevos, se fue al rival divisional. En fin, bueno, Carolina, bien, ¿no?
Carolina, sí.
Sí, bueno.
De turismo.
No, Carolina...
Aprovechó que jugaban contra Kansas City.
Exacto. O sea,
D'Angelo Williams hizo el partido de su vida, es decir, se quejaba de que
tenía balones,
no sé qué,
que pues le dieron Stewart, 20. Pero claro, solo con Mende les encasquetó 123 yardas.
Y dos
claro.
touchdowns. Y el otro, 19 balones, 72 yardas, ningún touchdown a Jonathan Stewart. Y...
Hasta salió Goins.
Sí, sí.
Y Delhomme, claro. 14
de 22, 7 carreritas a Goins.
2.36, 2 touchdowns y una intercepción. Bueno, ¿alguien la ha visto?
Le resbalaría el balón.
No lo he visto. No,
¿no?
No lo he visto.
No creo que sea mérito de Kansas City. Debe ser fallo del receptor.
No,
depende de quién sea. De quién es la intercepción.
Pues no lo sé. Ahora os lo digo. Didi, fútbol.
Igualmente, hombre, a Carolina es verdad que hacía tiempo que
Flowers.
No. Flowers. Brandon Flowers. Ah, me sí. parece que se llama Brandon.
No, Flowers no, perdón, me he liado. Yo, Page, J. Page, que
ahora... Se tropezó
de Long, sí, con la línea del campo o algo así.
Hombre, es verdad que Carolina, aún siendo un equipo mayoritariamente veterano, está, bueno, no tiene ninguna lesión por ahora importante.
¿Sabes?
Y
la sensación
van aguantando.
Carolina, ¿sabes como cuando aguantas... cualquier cosa en casa que le pones celo y ves que está ahí a punto y dices no lo miro, no
se
quiero
va
verlo.
Romper, exacto.
No
esto
lo miro,
se va a romper.
Ni respires, no lo toques.
A ver,
pues
puede,
esa es la sensación que
sí,
me da.
Sí, pero puede pasar como con Baltimore hace 2 años.
Sí,
¿no?
Que el cielo aguante.
Exacto, que
el cielo
aguante toda
no
la
pasa
temporada.
Nada.
El problema será que el año que viene, evidentemente, el cielo no aguantará.
No, y el problema será que si esta temporada, cuando se rompa el cielo, es de esas estanterías que la tienes la más llena, porque eres tonto.
Sí.
Y es la que llenas más. O sea, se rompe el cielo, te caen todos los libros.
Todo.
La tele a tomar por culo
y encima
todo.
Te cae encima de la cabeza, te vuelves
exacto.
tonto y no arreglas bien la estantería.
Exacto, o sea,
es lo que
esto
probablemente,
va a ser el palo.
Esto es lo que hizo Baltimore hace 2 años. Entonces veremos si se cae la estantería en la cabeza del gerente y tampoco arreglan nada o igual lo arreglan todo.
Hombre, de momento van 4-1 y líderes de división.
Y la dinámica además es positiva para
pero...
el equipo. Pero insisto en que yo quiero verles a partir de la jornada del partido
sí.
8, que es cuando bajan de rendimiento,
sí, cuando,
como les pasó la
cuando
año pasado.
Delhomme se empieza a romper, cuando
exacto.
Steve Smith se queja de que
cuando,
no le quedan balones.
Empiezan a estar con el físico castigado, que Carolina lleva 2 temporadas seguidas, que entonces pierde un montón de partidos en las segundas partes, principalmente en el último cuarto.
Cuando no, se rompa el cielo, vamos.
A mí me recuerda un poco a la Super Bowl a la que llegaron los Panthers en,
¿sí?
en esa temporada. Se seguía también un estilo de juego con Dishon Foster y Stephen Davis en el backfield
sí.
y conexiones de Delhomme con Steve Smith y con Muhammad, que son exactamente los mismos, por cierto.
Sí,
sí, sí.
Unos años más viejos, pero exactamente
son
los mismos.
Todos unos años más viejos, pero siguen teniendo las mismas piezas, casi, menos
sí.
los corredores.
Sí, pero el estilo es bastante el mismo.
No, bastante no, es clavado.
Sí, sí.
Entonces, si no se le rompe nada, pues igual sí que pueden
funciona.
Llegar a la Super Bowl, quizá no porque se
Super
tienen
Bowl.
Que encontrar con Dallas en algún momento.
O con Dallas, o con Washington, o con...
Sí, con el que gane de esa división,
que
le da 1000 patadas a cualquiera.
O con Giants, cuidado.
No, pero playoffs sí que... Bueno, si aguantan, sí, sí que es posible.
No,
no hace falta que aguanten.
Yo... Hay que verlo. Igualmente estamos...
Bueno, a ver, con un 4-1 que con el otro equipo, el segundo de su división, tiene una ventaja de una victoria,
sí,
porque es Tampa Bay que va
3-2, sí, claro.
que además es un equipo que también no, tiene una situación
y los,
un poco peculiar.
Y los Falcons ya van 3-2 también.
Sí,
Falcons, pero los Falcons sí que han de pinchar.
Con un 4-1 yo creo que muy mal tendrían que hacerlo para no acabar ganando la división. Pero cosas más raras hemos visto, amigos.
Y,
o sea,
y en teoría el rival más duro inicialmente o previsible eran los Saints, que son los que están cerrando la división, o sea que...
En fin, siguiente partido, Chicago Bears 34, Detroit Lions 7, otros que fueron de paseo.
Otros que fue un entreno con público.
Sí, además como cae al lado, porque es estado
sí, sí.
lado,
sí, sí,
sea,
sí.
vecinos.
Cruzar un poco...
Fueron de excursión
sí.
el domingo por la tarde,
bueno,
allá es la familia.
Aún disimular el resultado, porque creo recordar que iban 31-0 durante un montón de rato.
Pues sí, ¿qué más da?
Sí, sí.
Sí, ¿qué más da? Si Orton hizo el partido de su vida, con lo malo que es el petardo ese.
Sí,
sí,
sí
mira, son sus mejores marcas personales.
No, hombre, coño, claro. 24 de 34.
Tanto en número de yardas como en porcentaje.
334 yardas y 2 touchdowns.
Sí,
con
sí.
ninguna intercepción.
Hasta parece un receptor. Hay un cuarto.
Parece bueno, ¿eh?
Sí.
Qué cosas.
Bueno,
imagínate lo malos que son en Detroit que hacen parecer buenos a Orton.
Acordaros que es hace 2 o 3 temporadas cuando Orton, Grossman estaba todavía lesionado. Orton les llevó a playoff. Luego fue el partido de playoff, salió Grossman. Y fue cuando les eliminaron, pero...
Sí, pero bueno,
pero
ese
les
juego
llegó...
de carrera era otro, la defensa era más joven...
Bueno, pero aquí Forte sigue haciendo sus numeritos y
Bueno, no te creas que lo ha hecho muy bien, ¿eh?
No, esta semana. No, por ser contra Lions, no.
No, claro, a ver, pero también es una cosa. La defensa de los Lions solo se puede centrar en una cosa. Si dicen, no, tenemos que parar la carrera, entonces puedo pasar yo.
De hecho, igualmente, Chicago se basa en lo mismo de los últimos años, yo creo que tal. Otro touchdown hecho por la defensa. O sea, dentro del resultadito, otro touchdown hecho por defensa.
En Detroit,
o sea, es no perder el balón.
En Detroit, John Kitna, que tuvo unos números también para olvidar, 8 de 16 con 3 sacks y ningún touchdown, eso sin ninguna intercepción. Lo lesionaron y es duda para esta semana.
Sí, para que juegue el de la Siberia este.
Exacto.
El Orlovsky.
Orlovsky, de la Universidad de Connecticut. 13 de 23, 97 yardas, un sack y una intercepción con ningún touchdown, que seguramente sea titular.
¿Que era de Connecticut? ¿Lo sabías así de memoria? ¿Te acordabas?
Sí, porque lo estuve siguiendo en la universidad.
No. Buscó si era de Siberia y le pusieron... Esto solo lo digo yo.
Se creía en Connecticut.
Vamos a ver si era de la estepa.
Que el Orlovsky este sale de...
Es que la universidad no era malo, pero bueno, esa es la historia de siempre, ¿no?
Bueno, pero llegas a los Lions.
Llegas a los Lions y cagada pastureta. Bueno...
Joe, con cariño, ¿eh? Sí. No te ofendas.
En Detroit, de corredores estuvieron Kevin Smith y Rudy Johnson, que ya se ha quejado diciendo que no entiende por qué lo implican tan poco en el juego de carrera.
Es decir, con lo malos que son, ¿por qué no me dan balones a mí, que soy un poco bueno?
Sí. O sea, es lo que tiene que estar pensando, seguro.
Sí, seguramente. Lo que pasa es que yo fuera él, pillaría la pasta y me quedaría en el banquillo. Porque va a recibir una de leches.
Y calladito y cobrando.
Claro, porque es que, a ver, ¿para qué salir si total el promedio que voy a
salir
hacer
para nada es tontería?
Va a ser putapéñico y encima voy a recibir leches. Pues me quedo en el banquillo, que lo sacaron 5 veces, 5 carreritas.
¿Qué estaba pensando este cuando fichó
cumplo
por
y... Claro, es que
necesitaban un corredor, pensaba. Digo, coño, necesitan un corredor, me dan una pasta gansa.
¿Para qué?
Pues voy a jugar un rato.
El año pasado estaba March,
pero vas a llegar a los 35 meando sangre, por la mano
claro,
de Dios.
Entonces vale más que te quedes calladito en el banquillo y ya está, hombre.
Te pones uno de esos abrigos que abultan tanto, a ver si debajo no te ven, te quedas en un rincón del de esto y ala.
Debajo de una manta de aquella, ahí en el banquillo, y de la manta plateada del carricoche de los lesionados, tú ya te pones allí.
O si no haces como Plaxico Barres, no vas a los entrenos o no haces.
Exacto,
lo que
y encima
que
cuando
hacer,
pues, te apuntan,
qué pena. Algunos sabe exactamente. Bueno, luego
ahora
ya,
contaré cómo se lo sabe, porque el tema tiene tela. Pero, a ver, este partido
sí que tiene tela.
A ver, primero indiquemos qué partido es. Vamos a hablar de Indianapolis.
Indianapolis
contra otros.
31, una banda de amigos que dicen que juegan en Houston, 27. A ver,
no sois amigos, sois hermanitas de la caridad. O sea, a 2 minutos vais ganando.
Caritas diocesanas.
De 2 anotaciones.
No, pero es que faltan.
Y perdéis. Es que
creo que faltando.
Menos de 4 minutos ganaba Houston de 2 anotaciones.
Sí.
No,
le remontaron 21 puntos en 3 minutos y medio.
Espectacular, espectacular. No, no lo hace cualquiera, eso.
Una intercepción retornada para Tatjan.
Somos buenos, ¿eh? Tiene
¿qué coño una intercepción? Un fumble, que el tío...
Un fumble.
¿No habéis visto la hostia que le pegaron?
Sí, salió en scramble.
El tío va corriendo, explico. O sea, el quarterback de Houston, que era el suplente. Ya se quedó Rosenfels porque la noche anterior...
Mike Shaw tenía cagarrinas y no jugó.
Más o menos. Bueno, la versión oficial era eso, una infección o no sé. Bueno, la cuestión es que sale Rosenfels, que no lo hace... hace muy mal.
Oye, no. ¿Vale? Hasta que faltaban 4 minutos de partido iba ganando.
Tercer down. Entonces dice, uy, solo ganamos de 2 touchdowns. Si tenemos que chutar el pan, debe ser malo. Y empieza a correr. Ve 3 tíos de los Colts, que el que menos le saca le debe sacar como 50 kilos, porque era un linebacker y dos ends, si no, no recuerdo mal. Y el tío, en vez de tirarse, ¿qué hace? Salta. Se ha visto un domingo cualquiera muchas veces y ha dicho, yo quiero ser como Dennis Quaid. Y salta. Le meten la hostia padre y evidentemente pierde el balón. Lo coge, creo que es el linebacker.
Brackett, que es ese jugador...
Está filiforme y encima anota.
Ese jugador que se parece a Cañita Brava. Yo quiero que se haga la comparativa de Brackett
y Cañita Brava.
Bueno, la cuestión es que el hombre cae al suelo pensando que no sé qué, o sea... Todavía no debe saber ni cómo se llama, yo creo.
¿Qué coño pensando? Ese ya tiene el cerebro al revés.
Ya no piensa.
Y el linebacker en la endzone con el balón.
Yo recuerdo, estaba el domingo por la tarde, mientras la señora ve las teleseries, yo en el PC siguiendo las estadísticas, y fue uno de los partidos que iba siguiendo. Y al final digo, bueno, es que estaba a punto ya de pasarle un mensaje a Willy diciendo, bueno, felicidades, ¿eh? Porque os acabáis de cargar a Indianapolis.
¿Qué coño?
Y pensé, calla.
Sé prudente.
Sí, sé prudente.
Nunca se sabe qué va a pasar con esta gente.
¿Qué es Houston?
Pero es que además era un drive sostenido, iban ganando de dos a la otra. Esto que ha explicado Willy ahora. Y claro, digo, esto está ganado ya. Y al final me esperé y al final le tuve que acabar pasando un mensaje diciendo, pero ¿qué coño estáis haciendo? Sí,
claro, primero fue la tontería esta, la del que, vale, pero luego fue que el play calling se pusieron a pasar.
A pasar. Como si ya les hubieran remontado el partido y se pusieron a pasar. Y eso, que el rookie, que por cierto yo puse de titular, Slayton, estaba haciendo un partido la mar de decente. Se ponen a pasar y no es que hubo una intercepción, ¿no? Que fue...
Sí, además es que es una intercepción que la lanza a las manos del creo que es el defensive back, no, que hay cinco de los Colts alrededor. O sea, no sé dónde coño lanzaba.
Lo que pasa es que es previsible. Es previsible porque a este equipo solo le pasa a Andre Johnson. Si pones cinco a marcar a Andre Johnson...
Tienes... Igualmente le pasan a Andre Johnson.
Sí, sí, sí.
Oye, perdona, Kevin Walter, me parece que se llama, el otro receptor.
Sí.
El año pasado hizo una temporada
800
más que decente.
Yardas y 4 touchdowns.
Más que decente.
Pero Andre Johnson se pasó media temporada lesionado el año pasado, claro, también.
Bueno, pero ya habrían aprendido a pasar el balón también al otro, ¿no? Pues que sigan haciéndolo.
Bueno, aprender.
Qué lamentable.
Hombre, es lamentable que te deje remontar el partido así, porque la semana anterior estuvimos hablando de Baltimore contra Steelers, que os comenté que Steelers había remontado en un minuto 15 de reloj. Ay, no, perdón, en 15 segundos de reloj de tiempo real del partido había remontado el partido.
Pero es que no les faltaban 4 minutos y ganaban de 20.
No, claro. Iba ganando de 3, me parece, y no sé qué. Y además fueron jugadas que es comprensible que te pueda pasar y tal. Pero porque mira, es un sack
exacto,
que recibes
que te pongas a pasar,
por la espalda y te quitan el balón.
Que te pongas a pasar a mediados del tercer cuarto. Tampoco es tan...
No, si ya te digo, o sea, yo le acabé mandando el mensaje a Willy, en lugar de felicitarle por haberse cargado los gols, resulta que le acabé mandando el mensaje cuando vi pase, intercepción. Digo, ¿qué coño están haciendo?
Perder en casa y contra los Colts.
Y así.
Que duele más. Y así.
Hombre, más que nada, porque además es un rival divisional. A todo esto, pues vais 0-4...
Gracias por recordarme.
No, hombre, yo solo te lo recuerdo. Porque...
Yo estaba pensando, ¿qué van a coger con el número 1 del draft? O con el 2, pongamos.
Yo creo que están peleando entre Kansas City, Lions y ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Kansas City se ha destacado porque lleva una victoria ya.
Sí, o sea, sí, les ha pillado. Yo creo que una diferencia ya insalvable para los otros dos.
No, hombre, no, alguna ganará Houston. Yo creo que algún partido.
Estás disfrutando, ¿eh? Sí.
No, pero coño.
Si juegan Houston contra Lions, empatan
a
cero.
Es que, claro,
el otro, venga.
Si no ganáis contra los Colts, tal como están los Colts este año, o sea, no pensarás que iréis a Indianapolis y ganáis.
Perdón, pero contra los Colts históricamente tenemos dos victorias.
Sí,
ya,
sí, es verdad. Es verdad que normalmente le estáis por el saco. Pero no sé, yo es que flipé.
Pero no será porque quieren ellos.
Sí, será sin querer.
Sí.
Anda, que os den. Miami Dolphins 17, San Diego Chargers 10.
Sorpresón.
Yo cuando vi...
No tanto.
Cuando vi las estadísticas de San Diego, me acordé de lo que lleva un par de semanas diciendo Ronde. Que Tomlinson no es el que era.
No, no lo es.
Que no está. Hay que dejarle descansar. No lo dejan descansar. Además es que nos intentan vender la moto cada semana de que no le pasa nada.
Sí, está al 100%, no sé qué.
Según leí en un periódico de San Diego, hay rumores de que el dedo en el pie de Tomlinson en estos momentos es una pera. O sea, lo tiene hinchadísimo. No puede apenas ni andar. Pero, bueno... Se ve que el sentido común ahí tampoco es que tengan mucho.
No, es yo creo que es más...
Quizás la latitud, como está a la misma altura que Houston, quizás el meridiano hace que las ondas
cerebrales... No, ¿qué va? Lo que pasa es que están cerca a Tijuana. Y les llegan los aires.
Ah, amigo, debe ser aires, eso. Y claro, y el señor
el
mayor ese que tienen en la banda...
Debe ser que las botellas llevan tequila. Primero, el espantapájaros sigue siendo un espantapájaros y no hay nada que hacer.
Pero eso no va a cambiar.
Y hasta que no tengan a alguien en el banquillo, esto es inarreglable. Porque claro, a ver... ¿quién sienta a Tomlinson?
Claro,
o sea, a ver, cuando tú pones a un Puccinelli en el banquillo, este es el problema. Por mal que rinda Tomlinson, ¿quién lo va a sentar? Encima,
se tiene que
habiendo tomado
solo,
la maravillosa decisión, la maravillosa decisión de que Turner se ha ido. O sea,
pero eso era normal. Eso dentro de... A ver,
sí, pero Sproles no es Turner.
O le pagabas tampoco una pasta o Turner se iba. Vale, eso lo sabías.
Vale, pero entonces tienes a Sproles. Sproles tiene, tiene sus cosas buenas.
Mira, yo siempre que veo a... ¿Cómo se llama el señor mayor este que entrena? El entrenador. ¿North Turner es?
Sí, sí, North Turner.
Siempre que lo veo me acuerdo de mi abuela. No por la edad, que también... Sino porque mi abuela, hay una frase que siempre la dice, que es fíjate más de quien dice un me cago en que quien reza 10 Ave Marías. Uh-huh. Este señor es de los que nunca se queja, nunca levanta la voz, nunca grita. Si os fijáis en la banda, nunca grita. Pero, y ¿qué? Eso, a mí, o sea, no yo desconfío de un tío así. Esos tíos que siempre quieren estar de buenas con todo el mundo, siempre lo ven todo positivo. A ver, te vas a un equipo que está 2-3. Un equipo con potencial de playoff.
Perdón, un equipo que esta división...
La tendría que ganar con la gorra, menos con Denver quizá, pero exacto. Vamos.
Pero y tal como está defendiendo Denver, hasta Denver tendría que ganar. Esta división, teóricamente, aunque hayan perdido a Merriman esta temporada, los Chargers en teoría son un equipo muchísimo superior. Claro, si está lesionado el uno, está lesionado el otro, no nos lo dicen y tampoco... Pero a ver, si han de tener gente en el banquillo buena y válida. El problema es, insisto, si no tienes un entrenador, porque no lo tienes... Porque este tío es el Puccinelli que puso el gerente, pero que con él sí que está feliz, no con Schottenheimer, porque claro, este se ve que sí que va de copas con él y le ríe las gracias, pues entonces aquí tienen el problema. Este es un equipo que el año pasado, por vergüenza torera, los jugadores decidieron sacar adelante la temporada, pero es que este año físicamente parece ser que no pueden. Tomlinson, 12 intentos de carrera, 35 yardas, con una de 11. Porque yo lo estuve siguiendo el partido y estaba con 20 yardas o con 24 yardas. Y bueno, mira, los Dolphins... Pues,
¿Han reinventado el ataque?
Sí, han reinventado el ataque.
Ahora resulta que lo habrán inventado ellos.
Lo ha inventado Parcells, que es Dios.
Quizá en su día, no lo sabemos, y cuando estaba en...
Claro, piensa que es Matusalén. O sea, Dios no, pero Matusalén sí, en esta liga.
¿Dónde estaba? ¿Era Navy o era...?
Exacto, vete a saber...
West Point, creo que era. Quizá lo inventó ahí.
Claro, vete a saber que no sea un sistema... No, sabemos todos que no es que hayan inventado nada. Me parece que ya lo comentamos en el podcast pasado, es aquellas modas que van y vuelven en la NFL. Lo que está claro es que Miami ha dejado de ser... la risa, la monda y la cuchufleta de esta liga. Este honor lo tienen entre Lions, Texans, lo siento por lo que habéis hecho. Esta semana sois la cuchufleta de la liga.
Y Chiefs.
Y
Rams.
A ratos. Rams también, ¿eh?
Pero es que Rams no es un tema de risa, monda y cuchufleta. Yo creo que es un tema incomprensible. El tema de los Rams hay más calidad que lo que...
Yo los Rams no los comentaremos esta semana porque no han jugado partido, pero la teoría que tengo yo es que tienen unas ganas de volverse a Los Ángeles que ni te cuento.
Yo empiezo a creérmelo, ¿eh? O sea...
Coño, pues el Schwarzenegger se parece ser que está dispuesto a hacer lo que sea para que vaya un equipo de NFL a Los Ángeles.
Sí, supongo que
ya estaban en Los Ángeles antes.
Sí.
Supongo que la NFL no los debe dejar por algún motivo, porque la directiva está medio peleada con la gerencia de San Luis, querían un estadio nuevo. Al final dijeron que estadio nuevo no, pero que a medias, porque les han renovado los vestuarios, creo recordar, el tema de los
qué bien, qué suerte.
Marcadores y tal, pero...
¿Quién no quisiera entrar en un vestuario con las paredes pintadas, con gotelé y con
papel
pintado en el techo?
Pero, Ronde, ¿de verdad crees que los jugadores, cuando salen al campo, están pensando en qué preferirían irse a los... Yo no creo que en eso...
No, pero indirectamente tú no sales igual de motivado si tienes un entrenador que te está encima. Aparte de que Lainan era bastante malo, si tienes un entrenador que está motivado, bueno, un gerente que está motivado, un gente que mete presión, o si está relajado, bueno, ahora, da
ejemplo,
igual, no sé qué.
Hay una cosa que siempre rajamos de Al Davis, ¿no? Porque Al Davis ya chochea. Pero, por ejemplo, muchas veces hemos rajado de el de los Cowboys, que no me sale el nombre, estoy fatal.
Jerry Jones,
gracias. Pero es un tipo de owner que el tío se implica, el tío mete presión. Entonces, Dallas es un equipo que, bueno, ya sabemos a qué nivel está Dallas. Tuvo unos años muy malos, pero este tío se partió los cuernos, pagó lo que hizo falta y hasta el final decidió renunciar un poco a su poder para traer a Parcells y que le montase el equipo. Pero en San Luis no, es lo que dice Ronde. O sea, tienes ahí un gerente que está sentado en el palco que yo creo que no debe ver ni a los partidos de los
Bears de casa. Me parece que el nuevo propietario, desde que murió...
Es el hijo.
Sí.
Chip Rosenblum o algo así. Una
chip,
así...
chip como la ardilla.
Sí, José, chip como la ardilla.
Perfecto.
Bueno, hombre, parece ser que este ya amenazó a Linehan que lo echaría y lo ha echado. Ahora el otro está interino. A ver, igual es que también en los Rams han de hacer limpieza. Yo creo que ha llegado un momento ya que me parece que tienen que limpiar todo el equipo. Yo creo que...
Les daría otro año. Yo básicamente, es que yo confío, pues que llevan, yo confío en esta
yo
gente.
También, pero llevan ya, pero ¿qué llevan? ¿Tres temporadas?
Sí, tres temporadas, pero con el Panoli ese de entrenador que tenían en la banda, que no les sabía sacar ningún tipo de rendimiento.
Pues como dejen a Haslett.
¿Crees que el problema, entre comillas, se arregla un poquito cambiando el entrenador, poniendo un entrenador competente?
Depende de quién pongan. A ver, Haslett en principio era un tío que tiene su experiencia en NFL, pero es una experiencia horrorosa.
Mala. La verdad es que sí.
Negativa.
Entonces, no sé si se puede tener mucho en cuenta. Habrá que ver la semana que viene si el juego de los Rams mejora o si por el contrario siguen en la misma línea. Y en cualquier caso, si hay que contratar un nuevo entrenador, que sea un entrenador competente. Gente ahora mismo, pues como Haslett, sí. Pues es que además, no les va a hacer ningún bien a los Rams, creo.
El vestuario de los Rams, con aunque ya no está Bruce y tal, pero igualmente, claro, son una serie de jugadores... que muchos han ganado muchos galones en esta liga. Entonces, es verdad que o traes un entrenador con galones también, con un pedigrí,
claro. O se lo pasarán por el forro, claro, o por el triunfo,
claro, es que yo creo que el problema igual no era Linehan en sí, sino que claro, es un entrenador sin pedigrí, que entonces, joder, vete tú a Bulger y dile que ha de hacer físicamente no sé qué, o que sí, entrene como Dios manda.
Yo realmente creo que la única salida viable para los Rams es traer a Marty Ball. El resto...
Pero es que es un estilo de juego, yo creo que Schottenheimer allí...
Hombre, Schottenheimer...
Sí, sí, lo que pasa que o fracasan o los pone todos tiesos a hostias.
Eso sí.
Porque claro,
ah, no.
No, y además el estilo que practicaba Schottenheimer en los Chargers tiene gente aquí para hacerlo. Tiene un Stephen Jackson que es un receptor
sí.
Un corredor receptor muy bueno. Tiene a Bulger que es un quarterback bastante decente.
Le falta el Tyrell.
Bueno, McMichael antes de empezarle a pegar a su mujer, pues era bastante decente. Luego ya...
Pero bueno, que sí, que es buscar un Tyrell bueno y...
Sí, Tyrell, fichas a Tony González. Que le sobra los Chiefs.
Yo creo, sí, pues sí, no sería un mal fichaje. A ver, pienso realmente
están
que...
Están cerca, además, ¿eh? San Luis y Missouri están cerca.
Yo creo realmente
sí,
que es que
realmente
necesitan...
San Luis está dentro de Missouri.
Perdón, y Kansas City.
Realmente creo que igual hay una parte del problema que está ahí. Que entonces necesitas un entrenador con pedigrí, con galones, que los jugadores se den cuenta que a este no le pueden tomar el pelo, no se pueden acomodar... Porque este tío no... Claro, a ver, nadie nos vamos a creer que Schottenheimer se le ha olvidado lo que es el fútbol americano. Digo Schottenheimer por el ejemplo que habéis puesto.
Sí.
Bueno, volviendo al partido. ¿Por qué Camarillo está haciendo una recepción de touchdown por partido?
Porque le criticaste. Y
sí,
ese es el karma.
Porque no sé.
Ley de Murphy, ahora para joderte, ahora va a salirse cada semana.
No se sale tampoco, me parece.
No, pero hace el touchdown cada
pero
semana.
Sí, me anota... Y no, esos son puntos,
ver,
en una fantasy.
Ahora, poca broma, ahora que a Dolphins les funciona bien el juego de carrera, claro, yo creo que deberían fichar algún receptor de estos que ahora está tan disgustado, ¿no? Que parece ser que Guzmán Sadek se busca equipo,
el Husker Mama y el otro, Henry Williams.
Hombre, realmente podrían buscar un receptor porque hombre, claro... Si has de vivir de
pero, tío, pero Parcells no es de esos,
no,
de buscar parches a media temporada.
Yo creo
a media no, yo no te digo a media temporada,
vale.
De cara al año que viene.
Yo creo que hay que dejar a este equipo seguir su curso natural,
sí.
Dejar crecer a la gente.
Yo ya lo dije la semana pasada, esta hornada de receptores que vienen.
Ah.
Es relativamente buena.
Seguro ya tienen a uno con
que
el
ojo. Ya toca, por cierto, porque llevamos un par de años que en el draft receptores buenos había tres.
Sí, sí.
Por cierto, si queréis ver algo divertido, que Willy y yo lo estábamos mirando antes de que llegara Ronde, los highlights de la jornada, que queríamos ver la formación esta típica de Arkansas, sale Bill Parcells con sus gafitas de sol.
Ah, sí.
Yo diría que se ha adelgazado desde que está allí en Miami, no, diría claro. Yo. Bebiéndose una bebidita que vete a saber qué coño
está
lleva.
Está en el palco,
está en su
palco
ahí privado,
sentado, bebiendo
sentado,
el tío.
El tío le ha sentado de bien irse para la Florida. Oye.
En fin. Siguiente partido, New York Giants 44, Seattle Seahawks 6.
Qué poco a comentar hay de este partido.
No, más que nada porque hemos rajado como campeones de los Giants y ahora va y meten 44 puntos.
Bueno, pero se los meten a quién.
A Seattle.
No, no, es que realmente yo pensaba que no. Seahawks tenía
unos,
una defensa.
A unos que juegan con una camiseta que pone Seattle.
Yo también.
Porque estos no son los.
No, yo también Seahawks. Pensaba que la defensa era tal. Pero,
Kearney está, pero no está. Tatupo está, no está directamente. Julian Peterson, creo
igualmente,
que.
Claro, aquí,
desaparecido.
Sí, completamente.
Aquí no lo tenemos. Bueno, sí, sí lo tenemos. Claro, posesión 36-28, Giants 23-32, Seattle.
Claro, el problema es que.
Es que si la defensa de estar 36-28 en el campo.
Pero míratelo de otra forma. Es decir, los Giants son un equipo que eminentemente corre. Imagínate con 21-0 ganando. Pues van a correr Brandon Jacobs, que es un tío que no hace carreras de 20 yardas, sino que hace 3 de 4 yardas, y sí, te hacen todos los terceros downs, pues primero, y venga, y a comer reloj.
No, pero igualmente en el tercero y el cuarto fueron pasando.
Nada más es que el ataque de Seattle...
Piensa que...
No, que decía que el ataque de Seattle no funciona, porque hoy justamente esta mañana leía una columna que decía que desde el año 2000, que fue el año en que llegó a... Ese señor tan gordo que tiene la banda.
Holmgren,
gracias. ¿Cómo estoy hoy?
El gemelo de Andy Reid. Son iguales.
Sí, sí que es verdad. Parece nuestra familia. Bueno, pues desde el año que
espero,
llegó...
Espero... Oh, mierda. Me he acordado de lo del copito de nieve de la semana pasada.
Sí.
Desde que llegó a Holmgren al equipo, este es el año que menos han pasado, porque los últimos años tenían una media de 198 yardas de pase por partido y en este año llevan 160.
Y tiene huevos porque este año no tiene Nation Alexander para darle 150 balones por partido.
Es verdad que siempre ha sido un entrenador pasador y no, claro, no pueden, eso no pueden, porque es lo que hay. Igualmente, 523 yardas totales Giants, ¿eh?
Bueno, a ver, yo lo que espero de los Seahawks es que con la recuperación de Dion Branch y de Bobby Engram, que han reaparecido los dos esta semana.
Es verdad, que han vuelto.
Sí.
Haya un poco de mejoría, porque realmente deambular así por los campos, un equipo como Seattle, que últimamente era bastante dominador, da como bastante tristeza o pena o lástima, no sé cómo decirlo.
Bueno, Matt Hasselbeck, la verdad es que solo fue saqueado una vez, con lo cual te da la idea un poco de que el problema, principalmente, la línea no está.
No está.
Está que el tío aguanta,
y no
pasa,
no puede,
y cuando pasa...
Hoy he leído que...
Pero que Giants solo hicieran dos sacks, porque es uno para Seneca Wallace y uno para Hasselbeck.
Bueno, pero igual es que ni les hizo falta.
Sí.
Hasselbeck es un tío listo, Hasselbeck es un tío capaz de tirar el balón si hace falta, pero yo qué sé.
¿Qué habías oído hoy?
Ah, sí, había leído que los Seahawks han cortado al que a principio de temporada es el receptor número uno, que era Courtney Taylor, y lo han fichado en PS, creo. Síntoma inequívoco de que...
Para ti que es squad. O sea,
no,
lo han degradado.
No tenían absolutamente nada en el puesto receptor y cogieron al primero que vieron y que ahora se han dado cuenta que no sirve. A ver si poniendo a gente contrastada como Dion Branch, como Bobby Engram, como he comentado, mejoran las cosas. Lo que no puede ser es que Hasselbeck pase 100 yardas por partido.
105 esta semana.
Sí, no, y me parece que está siendo lo que dice Ronde. Es que
No, yo he visto a trozos algunos partidos de Seattle y es eso. O sea, el tío aguanta en el pocket 5 o 6 segundos y o sea, no lanza.
No puedes culpar a la línea.
O lanza y claro, el receptor de turno ves que la toca y la tira o ni llega o...